Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Damos comienzo a esta edición de El Punto con las declaraciones que hizo este lunes el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, en las que denunció que el Reino Unido, Estados Unidos y otros países que siguen su ejemplo mienten abiertamente sobre la implicación de Rusia en el caso Skripal.
Creo que actualmente nuestros socios occidentales, sobre todo el Reino Unido, Estados Unidos y varios países que los siguen ciegamente, renunciaron a todo decoro. Recurren abiertamente a mentiras y desinformación, dijo Lavrov en una rueda de prensa tras las negociaciones que sostuvo en Moscú con su par de Bangladesh, Abul Hassan Mahmoud Ali.
Rusia no podía tener ningún motivo para envenenar al ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, indicó el ministro de Exteriores de Rusia y amplió.
No podíamos tener ningún motivo. El hombre había sido liberado e indultado en el marco del intercambio por representantes rusos varios años atrás. Si existiese algún tipo de reclamos respecto a esa persona, probablemente no hubiese estado sujeto a intercambio. Cuando declaran que la orden procedió desde la cúpula, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya comentó esta situación y dijo que solo una persona absolutamente prejuiciada, la persona que ideó esta horrible y loca provocación, puede insistir que Rusia tiene un motivo. ¿Cómo lo hacen los colegas británicos?, indicó Lavrov.
El canciller añadió que Rusia no tiene ninguna relación con el envenenamiento de los Skripal, pero apuntó: estamos muy interesados, más que nadie, en establecer la verdad, conocer la verdad de lo que le sucedió a nuestros ciudadanos.
Los servicios secretos y el gobierno británico pueden estar interesados en acusar a las autoridades rusas por el ataque a Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, sugirió el canciller ruso.
El ministro recordó que Londres asegura que no hay otra explicación verosímil, que el Estado ruso fue el responsable por el atentado contra los Skripal.
Pero sí que hay otras explicaciones, las que mencionan también los expertos, que dicen que acusar a Rusia puede beneficiar a los servicios especiales británicos, conocidos por su capacidad de actuar con licencia para matar, dijo Sergei Lavrov. Agregó que responsabilizar Moscú por el caso Skripal también puede beneficiar al gobierno del Reino Unido, que está en una situación incómoda por incumplir las promesas dadas a sus electores respecto a las condiciones del Brexit, dijo. Nosotros insistiremos en que se determinen todos los hechos y se establezca toda la verdad sobre el ataque en Salisbury, subrayó Lavrov.
Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, que es nacional de Rusia, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo cerca de un centro comercial en la ciudad de Salisbury, en Inglaterra.
La ola de expulsiones comenzó a mediados de marzo, después de que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, responsabilizar a Moscú de un intento de asesinato en Salisbury y ordenará la salida de 23 diplomáticos rusos y la cancelación de todos los contactos de alto nivel entre ambos países como represalia. En apoyo a Londres, 28 países, así como estructuras internacionales como la OTAN, anunciaron la expulsión de un total de 130 diplomáticos rusos.
Rusia, que rechaza en términos enérgicos las acusaciones, protestó por la expulsión de sus diplomáticos rusos y advirtió que no la dejará sin respuesta. Y ya lo ha hecho al ordenar el abandono del país de los diplomáticos de los respectivos países y organizaciones en cantidades correspondientes. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia responderá al cierre de su representación comercial en el Reino Unido y analizará detalladamente cada paso hostil tomado en su contra, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Poco antes, el diario The Telegraph comunicó que el gobierno británico está estudiando la posibilidad de cerrar la representación comercial rusa en el Reino Unido.
Moscú analiza de forma minuciosa cada paso hostil emprendido en contra de Rusia y ese paso será respondido en el futuro de forma coherente. Por eso no nos adelantemos a los hechos. Esos pasos nadie los dejará pasar desapercibidos, dijo Peskov en una rueda de prensa.
Cabe señalar que la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, anunció el pasado sábado que Moscú podría expulsar a 50 diplomáticos británicos para igualar la cantidad de empleados de misiones británicas en Rusia y de empleados de esas oficinas rusas en el Reino Unido.
En una declaración publicada en su cuenta de Facebook, María Zakharova recordó que Londres ya expulsó a 23 diplomáticos rusos y Moscú respondió con expulsión de la misma cantidad de diplomáticos británicos. Fue propuesta una paridad. La diferencia entre la cantidad de diplomáticos es de más de 50 personas a favor de la parte británica, escribió Zakharova.
El analista político Stanislav Bishok, de la CIS-EMO, una organización de monitoreo internacional, destaca que resulta del todo lícita la expulsión por Rusia de 50 diplomáticos británicos adicionalmente y explica el porqué.
La parte británica no deja a Rusia otra opción más que la de tomar una medida simétrica. La parte británica declina los contactos para investigar los atentados contra los Skripal y aparte de que no solo expulsa a diplomáticos rusos, sino que induce a otros países occidentales a seguir su ejemplo. Y naturalmente que las acciones de Rusia son perfectamente normales y previsibles. Nosotros hacemos todo lo posible para que la otra parte entienda que actuar como ella lo hace es incorrecto y ello no conduce a resultados positivos algunos para ambos países. Lo mejor sería poner el punto final al duelo de expulsiones y de acusaciones y comenzar un diálogo sobre lo sustancial, subrayó diciendo Stanislav Bishok. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Moscú envió a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas una lista de 13 preguntas relacionadas con el caso del envenenamiento de Sergei Skripal y su hija Yulia, informó el portal del Ministerio de Exteriores ruso.
El 1 de abril, la representación permanente rusa en la OPAC mandó al secretariado técnico del organismo una lista de preguntas sobre el caso Skripal fabricado en contra de Rusia, se indica en el comunicado.
Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, que es nacional de Rusia, fueron hallados inconscientes el 4 de marzo cerca de un centro comercial en Salisbury. 10 días después, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, responsabilizó a Moscú del intento de asesinato en Salisbury sin mostrar pruebas.
Entre los temas que preocupan a Moscú está la pregunta sobre qué tipo de ayuda Londres solicitó al secretariado técnico de la OPAC y si Londres envió o no a esa entidad alguna información adicional referente a su propia investigación del suceso.
Rusia, en la sesión especial del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que convoca Moscú, presentará una propuesta clara que propiciará la investigación del incidente en Salisbury, declaró el embajador ruso ante la OPAC, Alexander Shulegin. La sesión se celebrará el 4 de abril y será cerrada para la prensa.
Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, señaló que Rusia promueve su punto de vista, al que sin falta deberán reaccionar.
Estamos viendo la aparición paulatina de puntos de vista alternativos. Se trata de manifestaciones hechas por una serie de políticos europeos y de opiniones de expertos. Y cuanto más alta sea la actividad diplomática de Rusia, mayores serán los fundamentos para que tales opiniones se abran camino a la gente y vayan cambiando de a poco el estado de ánimo general. Las preguntas que la parte rusa cursó a la OPAC favorecerán el triunfo de los puntos de vista alternativos. Dichas preguntas también fueron enviadas a París y Londres.
Rusia irá promoviendo paulatinamente su punto de vista, al que sin falta deberán reaccionar. Cuanto más instancias participen en este proceso, mayor será la probabilidad de que en alguna parte el ataque a Rusia se haga efectivo y el resultado de nuestro contragolpe será más contundente, apuntó Dmitry Solonikov. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El senador republicano Lindsey Graham reconoció que las tentativas de la administración Trump de presionar a Rusia no funcionan.
Entrevistado por el canal de televisión Fox News, Graham, entre otras cosas, dijo lo siguiente, citamos: «Pienso que el problema consiste en que Rusia se quitó las cadenas. Hagamos lo que hagamos, esto no funciona. Y el presidente, quién sabe por qué, tiene dificultades para ofrecer resistencia a Rusia». Fin de cita. El senador instó a la Casa Blanca a lograr el aislamiento económico de Rusia. Para ello se necesita privar a Moscú de los ingresos que le reportan los recursos energéticos y ofrecer a los compradores combustibles alternativos.
El politólogo Nikita Danyuk indicó que está de acuerdo con Graham únicamente en lo relativo a que las tentativas de aislar a Rusia no funcionan.
Es evidente que el objetivo principal de las sanciones impuestas a Rusia, la presión internacional y la guerra informática ha sido obra de cierta imagen del Estado ruso con la que los representantes de la comunidad mundial no tienen nada que hacer. Pero todas las tentativas de denigrar a nuestro Estado se empotraron contra la realidad de que no existe ningún hecho ni prueba. De ahí que todas las tentativas de presentar a nuestro país como a un socio al que no se le puede tender la mano estaban condenadas al fracaso, recalcó Nikita Danyuk.
Además, los norteamericanos y europeos comprenden perfectamente que no hay ningún problema global que pudiera resolverse sin la participación de Rusia, destaca el politólogo y agrega.
Las tentativas de limitar el proceder de nuestro país obedecen sobre todo al temor de Estados Unidos de perder el estatus de fuerza hegemónica, de gendarme mundial, que establece sus propias reglas y que los actores internacionales deben acatar. Rusia ha hecho del dominio público sus intereses y lleva adelante una política exterior activa que responde a sus intereses nacionales.
En lo que atañe personalmente a Lindsey Graham, debemos decir que el senador pertenece al ala más furibunda de los representantes rusófobos del establishment norteamericano. En este caso, pienso que Graham, con tales declaraciones, procuró una vez más asestar un golpe a la imagen y la autoridad de Donald Trump, presionando sobre su punto flaco, el hipotético vínculo con Rusia, concluyó diciendo Nikita Danyuk.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. A partir del 2 de abril, China introduce aranceles del 15 y 25% para productos importados de Estados Unidos como contramedidas, informó el Ministerio de Finanzas del gigante asiático.
Con el objetivo de proteger nuestros intereses y compensar el daño causado por las medidas adoptadas por Estados Unidos, a partir del 2 de abril, China cesa sus obligaciones de reducir los aranceles aduaneros para 128 productos de 7 categorías importados de Estados Unidos. Sobre la base de las tarifas actuales, el arancel se incrementa. Para 120 artículos, incluida la fruta, el derecho será del 15%. Para 8 artículos, incluido el cerdo, será del 25%. Reza el documento publicado en el sitio web del ministerio.
La institución asevera que China aboga por un sistema de comercio multilateral y que las contramedidas que ha tomado son justas y acordes a los principios de la Organización Mundial del Comercio.
El mandatario estadounidense firmó el 22 de marzo el memorándum sobre la lucha contra la agresión económica de China, que permitirá imponer aranceles a las importaciones del país asiático. Según sus estimaciones, la medida le costaría a China unos 60.000 millones de dólares, Trump destaca que los nuevos aranceles servirán para defender la seguridad nacional de Estados Unidos.
China había aconsejado a Washington abstenerse de las medidas capaces de agravar aún más el comercio bilateral, advirtiendo que, de lo contrario, caería él mismo en la trampa que estaba poniendo a otros, señaló en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, quien recordó que Pekín ha formulado muy claramente su postura. No queremos una guerra comercial. China está desarrollando de manera activa unas relaciones de asociación por todo el mundo, esforzándose por establecer un nuevo modelo de cooperación internacional que respete los intereses de todos los países y sea de beneficio recíproco, agregó.
Mientras, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, declaró el 26 de marzo pasado que China está dispuesta a resolver sus diferencias comerciales con Estados Unidos mediante un diálogo y consultas a base de respeto mutuo e igualdad.
El analista Andriy Suzdaltsev, de la Escuela Superior de Economía, a su vez indica que las relaciones con China fueron uno de los puntos clave de la plataforma electoral de Donald Trump.
China fue bastante apacible con Trump, trató de evitar conflictos con él y le ayudó en la solución del problema norcoreano. Pero tuvo que pagarle con la misma moneda cuando se enfrentó a una pérdida de dinero por el cierre de parte del mercado estadounidense a las exportaciones chinas, y lo hizo a pesar de la ruidosa campaña de críticas desatada en su contra por Washington. Simplemente no tenía otra opción.
China ha dado claramente a entender que no habrá más concesiones por su parte, ni actitudes evasivas, ni muestras de comprensión, porque Estados Unidos ya le está metiendo la mano en el bolsillo. Dado esto, es de suponer que las relaciones económicas entre ambas naciones seguirán empeorando, estima el experto. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Y su espacio, El Punto. El senador Alexei Pushkov de Rusia comenta las expresiones del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en el sentido de que junto con los líderes de Francia y Alemania habían logrado presionar al presidente Putin en el problema de la tregua en Donbass.
Poroshenko necesita debatir con Donetsk y con Lugansk la entrada de los pacificadores, pues sin el acuerdo de estos no habrá allí pacificadores algunos. Escribía el senador Pushkov en su Twitter, añadiendo que ni Merkel ni otro líder occidental son capaces de ayudar en esta tarea.
Valga recordar que este domingo 1 de abril, Poroshenko, comentando la entrada en vigor de la nueva tregua de Pascua, declaró sin sonrojos que, citamos, «Nosotros, en las conversaciones mantenidas con la canciller de Alemania Angela Merkel y con el presidente de Francia Emmanuel Macron, nos dirigimos a Putin y lo presionamos a fin de que firme la declaración de la tregua, que debe sobrevenir a partir del 30 de marzo». Fin de cita. El líder ucraniano añadió que para Kiev es necesaria la tregua como el aire, debido a que es la condición para la entrada de una fuerza pacificadora en Donbass. Poroshenko prometió además la devolución pacífica de los territorios de Donbass no controlados por Kiev.
Más tarde, en la cuenta de Twitter de Poroshenko se leía una información en la que el mandatario llamaba a sus fuerzas a no violar la tregua, pero a no escatimar balas en el caso de una escalada del conflicto.
El politólogo Sergei Kozlov, decano de la Facultad de Política y de Relaciones Internacionales del Instituto de Administración Pública de Siberia, plantea que en los hechos para Kiev no es necesaria la tregua. El experto prosigue.
Las autoridades ucranianas están interesadas en dar largas al máximo al conflicto en Donbass, que se mantenga en un estado ni de paz ni de guerra. Continúa una guerra bastante lánguida, la que, sin embargo, casi a diario se cobra vidas humanas, indicó diciendo el politólogo.
Y es que las autoridades de Kiev tienen siempre la posibilidad de apuntar que todos los problemas que existen en Ucrania, comenzando por los precios elevados de los servicios públicos, agua, gas, electricidad, y terminando con salarios y pensiones miserables, todo ello tendría como causa la que denominan agresión rusa y aquella postura que asume Moscú impidiendo poner fin al conflicto. De ahí que la política de Kiev va a estar siempre vinculada al hecho de dar largas al máximo a este conflicto, concluyó diciendo Sergei Kozlov.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ciberpiratas acaban de robar datos de 5 millones de tarjetas bancarias de clientes de tiendas estadounidenses, informó la compañía Gemini Advisory, especializada en seguridad informática. Sus analistas atribuyen el delito al grupo de hackers JokerStrash, que hace algunos días anunció que había intervenido y puesto a la venta los datos de 125.000 tarjetas de crédito.
En cooperación con varias instituciones financieras, hemos averiguado con un alto grado de certeza que dicha información fue robada a clientes de las tiendas Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor entre mayo de 2017 y marzo pasado, puntualiza la empresa. La mayoría de los clientes afectados de las tiendas que forman parte de la cadena canadiense Hudson Bay Co. residen en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.
Gemini Advisory recuerda que el mismo grupo de hackers intervino anteriormente los datos de clientes de otras cadenas, tales como Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels y Resorts y Hoteles Trump, esta última fundada por el actual presidente de Estados Unidos. El reciente hackeo fue uno de los más graves y destructivos entre todos los ataques informáticos jamás lanzados contra comercios minoristas, aseguran los expertos en seguridad.
El editor jefe del portal digital Telecomunicaciones Móviles, Leonti Buchstein, nos ofrece su visión del caso.
En todos los países hay robos de datos de tarjetas bancarias. De por sí, este caso no tiene nada de extraordinario. Posiblemente se trate de una falla del sistema de protección bancaria o de un grupo de hackers dotado de un software muy avanzado y sofisticado. Es posible repeler cualquier intento de hackeo, pero hay que entender que 5 millones de tarjetas son una cifra enorme. También hubo ataques contra bancos rusos, pero jamás tuvieron consecuencias tan drásticas porque prestamos mucha atención a los temas de seguridad, señaló el experto.
Y agregó que a su modo de ver, los robos de datos personales ya se han convertido en todo un negocio ilegal.
Al hackeo le sigue la venta de los datos robados a través de los canales ocultos de Internet. El asunto ya ha dejado de ser un simple entretenimiento para niños con cierto nivel de conocimiento de informática, convirtiéndose en todo un negocio. Los robos no ocurren por casualidad. Seguramente hubo un error del sistema de protección, o lo que es más probable, un insider, una persona dentro de la empresa que facilitó a los hackers el acceso a la información privilegiada. Normalmente, esto no se comenta, pero la única forma de evitar estas fugas de datos es proteger la información principalmente por dentro, indicó diciendo el experto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los militares rusos han probado exitosamente un nuevo misil modernizado del sistema de defensa antimisil en el polígono Sari-Shagan, en Kazajistán, comunica el órgano oficial del Ministerio de Defensa, Krasnaya Zvezda.
El nuevo antimisil modernizado cumplió exitosamente su misión y abatió el objetivo convencional en el tiempo establecido. Cita la publicación las palabras del subcomandante de la Agrupación de Defensa Antiaérea y Antimisil de las Fuerzas Aeroespaciales, mayor general Andrei Prihotko. El sistema de defensa antimisil está destinado a la defensa de Moscú de los ataques aéreos y desde el espacio cósmico. Dicho sistema da la alerta de ataque con misil y ayuda a los militares rusos a controlar el espacio cósmico.
El coronel retirado Víctor Baranets, analista militar del diario ruso Komsomolskaya Pravda, señaló que el nuevo antimisil sustituirá al misil 53T6, que está al servicio en el ejército y cuyo plazo de explotación expira.
El antimisil 53T6 prestó servicios a la patria, pero dado que su plazo de explotación está expirando, los diseñadores decidieron crear un misil más perfecto. Este tiene un motor nuevo. Está dotado de novísimos equipos, que solo puede tener el complejo de defensa de Rusia. El casco del misil está hecho de aceros de alta resistencia combinados con materiales compuestos, mientras que la velocidad de 4 km por segundo supera la del predecesor.
Otro detalle de importancia primordial es que el misil soporta sobrecargas extraordinarias, que fueron aumentadas de 200 a 300 julios. También se ha incrementado considerablemente el alcance del impacto. Y hoy podemos decir con toda seguridad que los misiles enemigos serán abatidos prácticamente en el espacio cósmico, a una altura de más de 100 kilómetros. Pienso que muy pronto el misil será incorporado al armamento ruso en sustitución del misil 53T6, recalcó Víctor Baranets.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.